Muy buenas amigos todos. Siempre pedimos al Señor que nos dé aliento, que nos dé gracia para comprender la palabra de Dios que vamos leyendo. Palabra de Dios que a veces, pues, decimos del Antiguo Testamento y por lo tanto, pues, conviene quedarnos sobre todo, muy especialmente, con los mensajes de Dios, aunque dichos de una manera o de otra. Pero hoy, amigos, vamos a comenzar con una palabra de Dios muy importante, quizá pues de los libros más importantes de toda la Biblia, que es el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio. Sabemos que lo más importante para nosotros es saber quién es Jesús, qué es lo que nos dice Jesús. Él es el fundamento de nuestra fe. Nosotros, los cristianos y católicos, de una manera especial, no tenemos un ideal humano, o nuestra religión no se basa en ideologías, sino se basa en una persona. La persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, y su persona es el centro, y diríamos que la totalidad de nuestra fe, y de Jesús dimana todo lo demás. Bueno, pues, ¿cómo podemos conocer esa persona de Jesús? Bueno, para eso están los cuatro evangelios, y ya vimos el evangelio más antiguo, que es el de San Marcos, luego vimos el de San Mateo, vimos el de San Lucas, y entre otros libros y diferentes asuntos de la Biblia, ahora vamos a comenzar con esto tan hermoso que es el evangelio de San Juan. Pero claro, antes de comenzar a hablar del principio, desde que comienza el capítulo primero, tenemos que ver varias cosas de lo que dicen esos sabios que han investigado tanto, y bueno, algunas cositas que aparecen por ahí en algunos libros. Y claro, lo primero que decimos, vamos a tratar el Evangelio de San Juan. Ah, bueno, ¿fue San Juan quien escribió el cuarto Evangelio? Bueno, dirán, hombre, pues si es el Evangelio de San Juan, será de San Juan. Bueno, pues miren, hay muchos, la mayoría, diríamos que todos, que no creen que fuese escrito, diríamos, literalmente por él. Ahora vamos a ver todo ello. Dice un autor, muy curioso, hace ya muchos años, no sé, por el año 1940 o por ahí, cuando se estaba ya investigando muchas cosas de la Sagrada Escritura, diferente de lo que tradicionalmente se decía, que un señor, un investigador, decía, yo cuando vaya al cielo, lo primero que buscaré a San Juan para preguntarle, oye San Juan, ¿el Evangelio de San Juan es tuyo, sí o no? Bien, son cosas curiosas, frases que se dicen. Pues veamos algunas de estas cosas. Cuando decimos si San Juan fue quien escribió el Evangelio, claro, tampoco queremos decir si fue él quien lo escribió manualmente o se sirvió de un secretario. No, no viene de eso. Se trata de que en el Evangelio hay cosas que parecen escritas por otros, alguna partecita, sí, que proviene del apóstol, por ejemplo, la sustancia del escrito, y luego pues fue redondeado, completado, refundido de una manera más o menos considerable por sus discípulos. Lo que sí tenemos que decir es que proviene de la tradición que se llama juánica, de San Juan. Es decir, que tenemos que tener en cuenta, según dicen todos los entendidos, que los evangelios sinópticos, y esto ya lo tratamos un poquito, San Marcos, San Mateo, San Lucas, provienen de una tradición, es decir, como que ellos se van uniendo o uno procede de otro. Por ejemplo, San Marcos es el más primitivo, parece ser que San Mateo y San Lucas provienen de San Marcos, pero al mismo tiempo de otra fuente que se ha perdido, que se llama Fuente Q. Bueno, es decir, que San Mateo y San Lucas tienen cosas propias ellos, como que alguien había escrito algo diferente de San Marcos. Y bien, es como una tradición. Pero luego, por otro lado, hay otra tradición muy diferente, que es la tradición de San Juan, que conoció quizá algunos de estos evangelios, sobre todo el de San Lucas, parece ser que sí, o no les conoció, o que ya desde el principio pues fueron por lugares diferentes. San Juan, pues al principio estaría en Jerusalén, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, pero luego se marchó por Asia Menor sobre todo, y estuvo por Asia Menor, y allí organizó varias iglesias, y allí tuvo sus discípulos, y claro, según lo que él contaba, según lo que él narraba, de toda la tradición venida a través de San Juan, es de lo que de ahí aparece un momento, en algún momento aparece este Evangelio, que no aparece todo de repente, sino que aparece, diríamos que por partes. Más que por partes, deberíamos decir por ediciones diferentes. Es decir, que hubo una primera edición, eso está claro, que terminó con el capítulo 20. Ahí al final del capítulo 20 se dice: otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, y estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y se terminaba. Y, bueno, quizá todavía antes, allá por el año 70 o por ahí, pues si haría como un principio, no todo, pero sí la mayoría, en un ambiente como más original, más hebreo, y luego ya se amplió para dirigirse a los griegos, que de esto también algo tenemos que decir. Pero lo que es cierto es que luego, quizá ya cuando murió San Juan, pero algún discípulo suyo, o en varios discípulos suyos, les pareció añadir el capítulo 21, del cual ya trataremos, ciertamente, porque parecía como que había más cosas que habían oído de San Juan, y algo importante que interesaba para la iglesia, y que no se había puesto. Entonces se puso el capítulo 21. También hay muchos que opinan claramente que todo lo de la mujer adúltera no estaba al principio, sino que se puso también al final. El estilo, la manera de describirlo es como diferente. Y entonces ya la redacción última es lo que es ya muy tardío, ya casi al final del siglo I, ya cercano al año 100. Pero como diremos algo más, toda la tradición de la Iglesia ya desde unos años después se nos ha puesto el Evangelio como de San Juan, porque está inspirado, está sacado, diríamos, de toda su predicación, de aquel apóstol que estuvo tan cerca de Jesús, que vio y creyó en Jesús, como nosotros también tenemos que decirle: sí, Señor, sí, Jesús, yo quiero escuchar tu Evangelio. Desde pocos años después del año 100, pues por el año 140, 150, pues ya San Justino y, bueno, otros autores hablan de este Evangelio de San Juan. Y hay hasta un pedacito, que se llama así, de un papiro encontrado en Egipto, pues un pedacito pequeño, pues menos que la palma de una mano, en que hay algunas frases del Evangelio de San Juan, y por lo tanto que ya pues se conocía, ya se estaba dictando por algunos, ya se estaba pues escribiendo, es decir, copiando, diríamos, para llevarlo de un sitio a otro. Y así pues van testificando la tradición ya desde entonces. Algunos siempre dijeron lo contrario, porque hay personas que dicen lo contrario de todo, pero este es el discípulo amado que escribió y del cual sus discípulos, cuando escribieron el capítulo 21 al final, dicen: este es el discípulo que da testimonio de estos hechos, él mismo los ha escrito y nos consta que su testimonio es verdadero, hablando de todo lo anterior. Ahora, hay una duda siempre entre los autores diciendo, bueno, San Juan Evangelista, el hermano de Santiago, de quien hablan los otros evangelios, ¿es el mismo discípulo amado? Porque claro, San Juan, lo curioso, en este cuarto evangelio, para así llamar el cuarto evangelio, nunca él se cita el nombre de Juan, nunca se habla. Y claro, hay algunos que dicen, claro, era porque él mismo no se va a llamar así. ¿Y por qué se dice el discípulo amado? Así como que, bueno, que sería un título orgulloso. Dicen algunos que cuando se habla del otro discípulo, porque algunas veces dice, por ejemplo, llegó San Pedro y otro discípulo. Entonces, el otro discípulo sí que parece que se refiere a él. Pero cuando se habla del discípulo amado, era como los amigos, los que estaban escribiendo manualmente, con su mano, lo que San Juan les iba diciendo, o se lo había escrito o algo, pues ya estaban, le ponían por cariño ese título de discípulo amado. Es difícil quedarse con todas estas cosas, pero lo importante para nosotros es tener este deseo de buscar qué es lo que nos dice el Evangelio, porque sabemos que es palabra de Dios, y la Iglesia Católica nos dice que ciertamente es inspirado todo el Evangelio de San Juan. Y primeramente deberíamos decir algo elemental sobre San Juan. Sabemos que primeramente fue discípulo de Juan Bautista, pero al conocer a Jesús, o al sentir que el Bautista le dirigía pues alabanzas grandes, el Cordero de Dios, etcétera, ya veremos algo sobre esto, pues siguió a Jesús, y siguió a Jesús juntamente con San Andrés, y luego llamó a su hermano Santiago, eran los dos hijos del Zebedeo. Fueron llamados por Jesús Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque se ve que tenían mucha impetuosidad. Bueno, hay varias cosas de la vida de San Juan en el Evangelio. Y luego ya, pues, siguió a Jesús hasta la cruz. Y allí estuvo con la madre de Jesús, la Virgen María. Y después de la subida de Jesús al cielo, después de Pentecostés, pues San Juan sobre todo estuvo más en Jerusalén. Y siguió en Jerusalén junto con San Pedro, primeramente al principio hasta la trágica muerte de su hermano Santiago, que fue por el año 42, y luego juntamente con San Pedro, de los cuales habla mucho los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan subían al templo, etcétera, por lo menos hasta el Concilio de Jerusalén, allá por los años 48-49. Y ya fue formándose sus mismos discípulos, y luego pues ya se fue hacia Éfeso, hacia Asia Menor, y luego ya procede, como dije, esa tradición juánica, donde se fueron formando unos cristianos en esa mentalidad más espiritual, porque a este evangelio se le llama ya desde el principio el evangelio espiritual. No es porque los demás no sean espirituales o no busquen la espiritualidad, sino porque por ese acento más íntimo, más hablar propiamente de Jesús en cuanto hijo de Dios. ¿Y para qué escribió San Juan el Evangelio? Bueno, él nos dice al final del capítulo 20, en el añadido del 21, al final del capítulo 20 nos dice: hemos escrito estas cosas y estos signos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y con esta fe tengáis vida gracias a él. Así que él escribe para dar firmeza en la fe. Por lo tanto, primeramente escribe a los que ya creen, para dar firmeza en la fe. Pero también quizá para aquellos que no crean, para suscitar la fe en Jesús, señalando esa identidad de Mesías y de Hijo de Dios. Y así, pues desde el principio del escrito, aparece ya una especie de polémica con los judíos, que son los judíos del tiempo ya de San Juan, después de bastantes años de Jesús, pero lo pone en boca de Jesús, y ahí siempre está este querer resaltar y decir quién es Jesús, sobre todo. Bueno, de todo esto pues ya iremos hablando más detalladamente. También parece ser que en la intención está un poquito el querer reaccionar contra una veneración excesiva que había de algunos discípulos del Bautista, y por eso pues habla como muchas veces Juan Bautista, hablando de una manera superior sobre Jesús. Lo importante para nosotros es ahora, al comenzar a ir a examinar un poco este Evangelio de San Juan, que nosotros tengamos la intención de acrecentar nuestra fe, que podamos comprender un poco más quién es Jesús, cómo es Jesús, el verdadero Hijo de Dios lleno de amor, y que tengamos una gran estima y una gran veneración hacia esta palabra de Dios, hacia el Evangelio de San Juan. Les dije que la principal finalidad de escribir el Evangelio San Juan pues era para que se creyera, para darnos fe, para afianzarnos en la fe. Esto es verdad, pero hubo un autor allá muy antiguo, y luego le siguieron muchos. Muy antiguo significa pues 50, 60 o poco más años después de San Juan, que dijo que al escribir la finalidad de cada autor de los evangelios, pues dijo que este cuarto evangelio se había escrito para completar lo que faltaba en los otros tres. Es posible, como dije, que San Juan conociera, si no los tres, pues sí algunos que llegasen por allá, pero parece ser que esta no es exactamente la intención principal, sino darnos más firmeza en la fe de otra manera, es decir, que Jesús es el mismo. El mismo ayer, hoy y siempre, pero no de la misma manera. Y algo interesante en San Juan es que tiene como la actualidad del Evangelio. Es decir, que San Juan realiza un Evangelio que no está dicho, ciertamente está escrito para unos pueblos, unas ciudades a donde él había predicado, pero como que está destinado más para la humanidad. Es decir, que nosotros entramos ahí más todavía que los demás evangelios como finalidad. Porque no se trata solo de poner un drama pasado, sino que tiene conciencia de que nos concierte a todos y que los contemporáneos de Jesús representan a los hombres de todos los tiempos, los de hoy lo mismo que los de mañana y que los de ayer, en cuyos corazones el drama no cesa de iniciarse y consumarse. Por eso tenemos tanta necesidad de aprender, y cómo poco a poco se llega a la fe, o cómo, por el contrario, se puede hundir uno en la incredulidad. Y como lo principal del evangelista es exponer la idea sobre Jesús, pues en verdad pues une palabras que son históricas de Jesús con sus propios comentarios, como ya iremos diciendo. Hay partes del Evangelio que son claramente comentarios del evangelista sobre las palabras de Jesús, y cómo pues proyecta sobre los gestos del Salvador la luz que proviene de la vida de la Iglesia, ya Es decir, la comunidad cristiana primitiva está metida ahí, y nosotros también estamos metidos, porque las palabras que pone en boca de Jesús no se comprenden sino después de la resurrección y por la acción del Espíritu Santo, que sigue actuando en aquella comunidad y también en nosotros. Al hablar de los destinatarios del Evangelio, es decir, a aquellos para quienes está destinado el Evangelio, que son primitivamente la comunidad, una comunidad judía, pero más bien mezclada con griegos, con otra civilización. Es decir, ya no eran judíos al estilo, por ejemplo, como San Mateo, que iban dirigido a los judíos cristianos prácticamente de Jerusalén y de los alrededores, sino judíos que estaban ya en otras regiones, muchos porque habían huido precisamente de Jerusalén, sobre todo a partir del año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto, en el Evangelio de San Juan, mucho más será luego en el Apocalipsis, aparece este sentido de persecución, y aparecerá ese sentido de excluido de la sinagoga, como comentaremos cuando el ciego de nacimiento, de que hablan los judíos, que le echan de la sinagoga, bueno, pues están expresados ahí la comunidad judía, una comunidad que habían sido excluidos en aquellos años, porque hubo, precisamente hacia el año 90 o por ahí, un poco antes quizá, un concilio famoso en Yamnia de los judíos, en los de los cuales habían echado maldiciones contra aquellos que no siguieran la verdadera religión judía, y entre ellos eran los nazarenos, así llamaban a los cristianos, y decían: sean destruidos los nazarenos en un solo instante y sean borrados del libro de la vida y no estén inscritos junto con los justos. Claro, entonces los judío-cristianos, que hasta entonces habían sido considerados pues como un grupo judío, en cierto sentido ligado a la sinagoga, pues tuvieron que enfrentarse con esta dramática pues alternativa de abandonar o su fe en Jesús, adhiriéndose a Moisés, o de mantenerse fieles a Jesús, pero ya aceptando una exclusión de la sinagoga y apartándose totalmente de lo que habían recibido de niños y jóvenes que lo habían recibido con mucho entusiasmo. Y así aparecen aquellas discusiones de Jesús con los dirigentes judíos, que prácticamente eran las discusiones que tenía la comunidad cristiana con los dirigentes actuales, entonces de aquel tiempo ya los sucesores de los fariseos. Y el Evangelio de San Juan iba dirigido en particular a aquellos judío-cristianos, pero como una invitación a mantenerse fieles en la persecución que les acechaba, y les invitaba a seguir a aquel ciego de nacimiento curado por Jesús, maldecido y expulsado de la sinagoga, por confesar valientemente a Jesús. Ese era el modelo que habían de seguir. Y por eso mismo se comprende la insistencia en la necesidad de mantenerse en la doctrina de Jesús, que dirá, se dirá en el Evangelio, y en su amor, la predicción de la persecución por parte de la sinagoga, les expulsarán de las sinagogas, etcétera, que dirá Jesús, y la advertencia de no tener miedo a confesar públicamente a Jesús. Y sobre este fondo de una comunidad amenazada desde fuera, invitaba a cerrar filas y a confesar abiertamente la divinidad de Jesús, que escandalizaba a los judíos, pero que se puede comprender así aquella primera, diría, edición del Evangelio en aquellos momentos, sin el capítulo 21 que luego vendría después de morir quizá San Juan. Hay algo que tiene que quedar bien claro desde el primer día, y es que el Evangelio de San Juan, como todos los evangelios, pero mucho más el de San Juan, no se puede considerar como una narración de carácter solamente histórico, como si fuese una historia de Jesús, una vida sobre Jesús. No es precisamente una historia de Jesús, sino una historia, una vida, un tratado sobre Jesús. Esto es lo más importante, sobre todo, más en este Evangelio de San Juan. Para muchos, hay algunos que como que creen que San Juan no pretendió hacer una historia de Jesús, sino una, diríamos, teología, ¿Qué es eso de teología? Pues un tratado sobre Dios, un tratado sobre Jesucristo. Más que un resumen de su vida, sería como una interpretación de su persona y obra, hecha, pues, no solamente por él, sino por una comunidad a través de su experiencia de fe. Y por lo tanto, pues no se pueden interpretar los hechos como si fuese una historia, aunque está la historia. Y hay cosas, pues, muy concretas, claro, de lugares, y de lugares hasta algunos hasta muy concretos de tiempo. Por ejemplo, a diferencia de los sinópticos, ya les hablaremos un poquito más de la diferencia con los sinópticos, con los otros tres evangelios, en que ponen a Jesús como una Pascua, es decir, una vez que fue a Jerusalén, San Juan le pone como tres o cuatro veces que va a Jerusalén, más esta experiencia de trato con los judíos, precisamente por esa dinámica que hay de hablar. Y claro, cuando se acepta el evangelio con esta interpretación teológica de doctrina, entonces los datos históricos, pues ya se ve como muchas veces pues no coinciden, porque claro, cuando uno lo ve solamente como una narración histórica, pues uno ve que hay dificultades. A veces aparecen como lo que se llaman saltos en el tiempo, en el lugar, incoherencias a veces en la sucesión de los hechos, omisión de datos. Pero claro, es que el autor no quiere estar exponiendo una historia, sino está exponiendo una teoría, que bueno, la pone según más o menos como en forma de historia. Bien, todas estas explicaciones son para que comprendamos un poquito mejor cuando vamos leyendo el Evangelio. Porque a veces, pues nada más nos fijamos en esto, y lo que tenemos que hacer es que el Evangelio penetre en nuestro corazón. Hay personas que a veces dicen que el Evangelio no sirve, y que, bueno, no se hace nada, pero es porque no se le pone en práctica de verdad. Y así hay personas que tienen que decir que sí, que el Evangelio verdaderamente sirve y debe servir para nuestro bien.
Dice que el Evangelio no sirve, que no aporta ninguna mejora, que no paga los tiempos de ahora, que se sigue la jubilación.
Y pidamos al Señor que tengamos mucho interés en conocer lo mejor posible, que cuando leamos una parte del Evangelio sepamos y entendamos por qué aquel autor, San Juan, que estaba lleno del Espíritu de Dios, lo decía, y para qué lo decía aquellas personas, pero que también nos penetre en nuestra alma, en nuestro corazón, para que salga siempre ese amor y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y así seamos verdaderos discípulos de Jesús. Así pues, amigos, seguiremos el próximo día pues diciendo cosas interesantes del Evangelio de San Juan, para ver si luego ya comenzamos a verlo letra por letra, diríamos párrafo por párrafo. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Alegría y buena.